Lo principal es crear conciencia de que hay una información masivamente promovida por determinados emisores, ¿no? Es decir, los intereses económicos, los intereses de poder que poseen determinados emisores son muy fuertes y, por lo tanto, yo, como primera idea, y es la que voy a dejar sobre la mesa, diría que hay que organizar a los grupos, a las asociaciones, para que creen sus propios mensajes y para que contrarresten esa información que en la agenda setting, que es la selección que hacen los grandes medios de comunicación, pueda empezar a incluir otros intereses y otros valores y otras formas de comunicar.
Yo estoy de acuerdo con Agustín y propondría casi un cambio radical en los enfoques de educación para los medios, en huir más del análisis crítico y empezar desde la creación. Que el alumno haga su página web, que el alumno haga su programa de televisión, que haga sus propias fotografías y se dará cuenta de que tiene que tomar decisiones, que tiene que seleccionar y que tiene incluso que ocultar algo. Cuando llegue a vivir eso, entenderá que los grandes medios también ocultan lo que les interesa.
Ramón.
Sí, bueno, creo que las claves ya están prácticamente dadas y estoy también muy de acuerdo con lo que dice Alfonso, que no solamente los medios nos van a dar esas pautas para intentar ser críticos, sino que también tenemos que intentar ser también creativos con relación a esos medios de comunicación. Con respecto a eso, quisiera comentar una experiencia que realizamos en un centro en Gibraleón, en la localidad de Gibraleón, en la provincia de Huelva, desde los años 91 hasta el año 94. Precisamente esta experiencia se llamaba EMEREC. EMEREC es una palabra formada por dos, emisor, receptor, y precisamente teníamos también como objetivo principal conseguir en los alumnos, pero en nosotros mismos como profesorado, el ser creativos y el ser críticos en relación a los medios de información de masa. Este proyecto pues surgió de una mezcolanza de actividades perdón, de actividades que se hacían en el centro. Un seminario de radio, un taller de fotografía, hacíamos análisis crítico de la publicidad, un taller de vídeo, pero quizá lo fundamental fuera el entusiasmo que pusimos como profesorado en un proyecto colectivo en que todo el mundo estaba perfectamente identificado. Hubo producciones que realizamos en estas áreas donde la presencia del profesorado fue masiva. Intentamos también, por supuesto, pues llevar esta experiencia a nuestro currículum, fundamentalmente en el área del lenguaje, donde teníamos pues lectura de imágenes fijas y movimiento, talleres de vídeo, radio, fotografía, técnicas como el cómic y el diaporama, análisis crítico de la publicidad. En fin, fue la verdad una cosa bonita, pero mientras duró. La pena pues es que este tipo de experiencias tienen un final siempre.
Estas son solo algunas de las ideas que se pueden llevar a cabo para la educación para los medios. Agradecemos a Agustín García Matilla, a Alfonso Gutiérrez Martín y a Ramón Ignacio Correa García la presentación de este programa. Gracias a todos vosotros.
Gracias.
Con estas reflexiones en voz alta despedimos a Roberto Aparici, a Agustín García Matilla, Ramón Ignacio Correa y Alfonso Gutiérrez, que nos han acercado a algunas cuestiones del curso Lectura de la Imagen. Seguimos adelante con el tercer y último asunto de esta noche en La Voz de la Pizarra. Enseñar a estudiar procedimientos y técnicas de estudio es el título de uno de los cursos que ofrece el programa de formación del profesorado. Su director, Santiago Castillo, nos plantea hoy si corresponde a los profesores enseñar a estudiar como un primer acercamiento a este curso. Buenas noches.
Buenas noches. Aquí en La Voz de la Pizarra, esta noche nos vamos a ocupar de comentar, de hablar, de explicar aquellos aspectos relativos a eso que vulgarmente entendemos por técnicas de estudio, pero que es algo más y fundamentalmente didáctica, desde el punto de vista didáctico, de mucho más calado. Nuestro curso, Enseñar a estudiar procedimientos y técnicas de estudio, es uno de los cursos más antiguos y con más solera y con incluso, podemos decir, con más aceptación a lo largo de estos 12-13 años que lleva en funcionamiento el programa de enseñanza no reglada de formación del profesorado. Anteriormente era el curso que llevaba por título Técnicas de Estudio, Subdidáctica e Integración en el Currículum, y bueno, pues como todas las cosas que llevan un tiempo, hay que actualizarlo, hay que reciclarlo y hay que, diríamos, volver a refundir para dar mejor respuesta a las inquietudes que en el mundo de la educación hay sobre este aspecto. De ahí este nuevo título de Enseñar a Estudiar, Procedimientos y Técnicas de Estudio. Bien, pues para hablar esta noche sobre este amplio tema de las técnicas de estudio, como he dicho antes, por utilizar un tópico ya un poco más vulgar y más usual, tengo aquí conmigo al profesor Luis Mejías Fernández. Él es orientador en el equipo de orientación psicopedagógico de Madrid, del Ministerio, en uno de la periferia de Madrid. Y desde largo y desde mucho tiempo que nos hemos conocido, es también un profesional de aquello que, vuelvo a insistir, englobamos dentro de técnica de estudio. Buenas noches, Miguel.
Hola, buenas noches, Santiago. ¿Qué tal?
Teníamos como interrogante en este primer encuentro ante nuestros oyentes, ¿a quién corresponde enseñar las técnicas de estudio? ¿A los profesores o a quién? ¿O lo tienen que aprender por inercia, por ensayo y error los propios alumnos a lo largo de su trayectoria escolar?
Hombre, aprender por ensayo y error ya es un poco caduco el tema ese. Quienes deberían de verdad enseñar a estudiar es a los propios profesores, pero no como cosa aislada dentro del currículum del área que impartan, sino como algo propio de cada área curricular. Es como el ejemplo que ponemos siempre de los carpinteros. Si uno quiere hacer una mesa o un armario, antes debe aprender el manejo de las herramientas. Pues igual le pasa a los estudiantes. Antes de ponerse a estudiar cualquier tema, cualquier área curricular, debe conocer el manejo del estudio, de las herramientas del estudio. Y eso le corresponde entrada curricularmente a los profesores, cómo tienen que hacer esos estudiantes la manera de aprender mejor esa materia.
No solo es el carpintero, sino que incluso cuando se decía también aquello de que hay que preparar al alumno para la guerra de los 30 años, puesto que el estudiante que inicia desde la etapa infantil y termina prácticamente con una oposición allí cercano a los 30, pues durante todo ese recorrido nadie, de una forma expresa, se ha ocupado de enseñarle cómo tiene que estudiar, cómo tiene que aprender, con qué procedimientos, con qué armas, pues, seguir con el símil guerrero de la guerra de los 30 años, ¿no? Bien, Miguel, aparte de esa clara afirmación que tú has hecho de que ciertamente es el profesor quien tiene que enseñar a estudiar, es el profesor quien no solo tiene que enseñar contenido sino también los procedimientos, desde tu experiencia, ¿cuál es, digamos, la actitud del profesorado respecto a esta cuestión? ¿Sigue habiendo pues eso de que, bueno, esto que yo no puedo perder el tiempo en enseñar estas cosas, esto lo tiene que enseñar en primaria si el profesor es de secundaria, o ya se lo enseñarán en secundaria si el profesor es de primaria? En fin, todos estos, a veces, tópicos siguen siendo realidad, o ¿cómo ves tú eso desde tu experiencia en el campo, incluso desde esa gran oportunidad que tiene pues el equipo de orientación en el cual trabajas?
El mundo es muy diverso a nivel profesorado y hay actitudes muy diversas. Te encuentras con profesores totalmente motivados por su trabajo, que incluyen, por supuesto, esa actitud y esa manera de enseñar que van transmitiendo diariamente sin incidir de forma expresa en estrategias de aprendizaje, lo van haciendo a medida que explican, aprovechan y enseñan su misma materia. Otros, como bien dices, consideran que este tipo de estrategias es específico y deben enseñarlo especialistas. Y no hay mejor especialista que el profesor propio de esa asignatura para enseñar esa estrategia. Pues hay muchas variables ahí, aunque sí he visto últimamente que el mercado está quizás saturado de cursillos de técnicas de estudio, que de los decenas que habremos dado por toda España, yo siempre tengo la imagen de que ese cursillo es un relámpago que deslumbra al alumno, le enseñamos muchísimas técnicas, pero luego no es capaz de asimilar tanto en tan poco tiempo y llevar a la práctica eso. Ahí insisto que sería el profesor el que tiene que mantener no solo la actitud, sino el aprendizaje de esos procesos, no de forma invasiva, sino poquito a poco a medida que va desarrollando su currículo escolar.
¿Qué verdad es esa que has dicho del relámpago, de un cursillo de fin de semana, ¿no? Algunos ya nos negamos hace años a dar cursos a alumnos mientras no hubiese la oportunidad de dar cursos a profesores digamos, ayudarles, ¿no? Tampoco se trata de adoctrinar a nadie ni de imponer nada a nadie, sencillamente enseñar a profesores que incluso algunos no lo piden, y este es el objeto de este curso, a cómo desarrollar junto con su enseñanza de la asignatura, de la materia, de los contenidos del aula, como también incluir, como tú has dicho en un principio, dentro del desarrollo curricular del aula, pues esos procedimientos, esas técnicas, de tal forma que el alumno no solo aprenda cosas, sino que el alumno aprenda cómo adquirir
procedimientos,
esas cosas y lo que llamamos los procedimientos, ¿no? Es posible que muchos de nuestros alumnos o de nuestros oyentes, por mejor decir, estén esperando que les contemos un poco en qué consiste el curso. Sin extenderme demasiado, se trata de un curso en el cual, como he dicho antes, pretende dar pautas a los profesores para cómo... diríamos, incluir en su enseñanza pues esas técnicas y esos procedimientos. Desde el conocimiento y el valor didáctico que tienen las técnicas de estudio o los procedimientos, incluso enmarcándolo dentro de la actual legislación, donde nos dice que no solo tenemos que enseñar contenidos de conceptos y de hechos y de datos, sino también contenidos procedimentales. Bueno, pues estas son las técnicas de estudio, los contenidos procedimentales. Todo. Esta es la terminología, digamos, pues actualizada, moderna, la terminología de la LOSE, pero es lo que siempre hemos dicho como técnicas de estudio, y naturalmente los contenidos de actitudes, ¿no? Pero que todo está globalizado. Es decir, incluso unas buenas técnicas mejoran incluso y modulan las actitudes de los alumnos. Bien, entonces, por resumir esto, el curso va en esa línea de proporcionar pautas y proporcionar ideas y proporcionar planes de trabajo con los alumnos, pero siempre pensando, y esto es muy importante, no en darle una receta a nuestros profesores, sino darles ideas para que ellos la desarrollen.
¿Sabes qué ejemplo poníamos siempre cuando dábamos tantos cursillos? Que es mejor al alumnado o al profesorado enseñar a pescar que no darle ya el pescado. Enseñarle mejor procedimientos para que él utilice esos procedimientos y luego elabore, aprenda y conquiste ese aprendizaje de conceptos. Lo importante es que esos procedimientos los asimile, los aprenda, los practique y los ponga en marcha, y no solo para estudiar, sino para cualquier actividad que la vida diaria, que él sepa manejarse por sí mismo. Eso, el aprender a pescar, el dichoso
refrán
chino este de...
Pero es que no solo eso, sino que junto a esto está el aprender. También. El enseñar a aprender. Y si queremos conseguir que nuestros alumnos, desde las edades más tempranas, ¿no?, y naturalmente con esa progresividad que tiene toda la evolución del ser humano, cuanto más les enseñemos en este tipo de procedimientos, más autonomía les estamos proporcionando. Es decir, nuestro objetivo último, nuestra intencionalidad, es que el alumno, cuanto antes, sepa cómo tiene que hacer las cosas, que no esté, digamos, en esa profesor dependencia que supone el que en cada momento me diga el profesor cómo tengo que hacer, que a veces no se lo dice porque lo da por supuesto, etcétera. No sé cómo ves tú eso.
Dentro de la última corriente pedagógica o metodológica también se están imponiendo de moda. Antes le llamábamos cursos de técnicas de estudio, como tipo recetas. Hoy día el objetivo de todo ese bagaje o ese conjunto de programas que estimulan y desarrollan la inteligencia Mamborai, en el aprender a aprender. Que el propio alumno aprenda a aprender por sí mismo, que sea autónomo en su caminar. Es lo más importante, que la persona sea autónoma y luego elija el camino que ella quiera, pero aprenda con procedimientos personales, asimilados y demás. Eso es fundamental.
Incluso se me ocurrió a mí, porque muchos de los que nos están oyendo en estos momentos, bueno, pues no son profesores, son padres de familia, y aunque sean profesores, son padres de familia. Yo todavía no he percibido en los padres la inquietud de preguntar al tutor, de preguntar a los profesores de sus hijos, cómo les enseñan, qué procedimiento les están dando, qué hábitos de trabajo les están, digamos, favoreciendo o fomentando. Los padres se siguen ocupando y preocupando por las calificaciones de las notas finales. Y por los resultados finales y sí. Por la asignatura, si matemáticas, sí. Y lenguas, y si medios, y si naturaleza, pero ¿cómo se adquieren los conocimientos de naturaleza? ¿Cómo se adquieren los conocimientos de lengua? ¿Qué hábitos tiene ese alumno o va adquiriendo ese alumno tanto el estudio en clase como también el estudio en casa? Y eso sí también podríamos decir alguna cosa.
¿Qué es fundamental el estudio en casa? Porque no solamente se estudia en el cole, sino que en casa no debe ser una ruptura total. Llego a las 5 de la tarde, tiro la cartera y hasta mañana me olvido de ella, ¿no? Es que por las tardes, donde el alumno se encuentre consigo mismo, en su habitación, en su cuarto de estudio, que repase, que reaprenda, que recuerde todo lo que se le han explicado durante la mañana, tarde en el colegio, es importante que mínimo 2-3 horas, sobre todo los de secundaria, les vuelvan a reaprender esas cosas en sus casas. Ahí las familias, siempre había un apartado en los cursos estos de qué hace como padre una persona o como madre, cómo puede enseñar a estudiar a su hijo. De entrada, todavía hay poca cultura en España a nivel de escuela de padres y demás, aunque hay experiencias muy exitosas, pero todavía falta mucha implicación en todos los procesos de aprendizaje de las familias, por cuestión de horarios a lo mejor. Pero es bueno que los padres colaboren con que les entiendan a los chavales, que hablen mucho con los chicos, con las chicas, que les, a nivel material, que les dejen un habitáculo, una habitación,
un rincón de estudio.
Un rincón de estudio, con todo lo que implica de silencio y demás. Y que estén muy en contacto con el tutor, es importante. Bien. También con el colegio, que la educación es un triángulo donde implica colegio y familia que vertebran hacia el alumno, es lo más importante. En esa conjunción de esos tres lados sí que llegará al éxito de la educación de ese.
No, es que precisamente este curso lo que pretende es que el profesor se dé cuenta de que los procedimientos no acaban en el aula, sino que también van hacia la familia, porque esa autonomía que decimos del alumno, sí. Luego se pondrá de manifiesto cuando él tenga el estudio autónomo y cuando tenga que estudiar por su cuenta sin la presencia del profesor. Y en ese sentido, toda la orientación que los profesores puedan dar a los padres a través de la tutoría, como tú has dicho, o de cualquier otra actividad, siempre será bien recibida. Y ya solo nos queda, puesto que el tiempo se nos va, de indicar a todas aquellas personas que todavía estén interesadas en hacer un curso de esta naturaleza, que como decíamos se llama Enseñar a Estudiar, Procedimientos y Técnicas de Estudio, pues que se dirijan al centro asociado más próximo y allí podrán pues incluso comprobar en la guía informativa del programa de formación del profesorado pues las características del curso, pues que son eso, 150 horas, equivalente a 15 créditos, con un valor de matrícula de 37.000 pesetas, que la enseñanza es a distancia, que el sistema de evaluación del curso son las actividades que se desarrollan a lo largo del curso y se entregan al final en una memoria de actividades. Y cualquier otra curiosidad que en este momento ya no nos queda tiempo de poder explicar, lo van a encontrar en los centros asociados de la UNED, donde pueden dirigirse siempre que quieran para completar la información que aquí muy, muy escuetamente les hemos dado. Por lo tanto, espero que este curso sea de su interés, porque en el fondo permite al profesorado mejorar su enseñanza. Esto es inevitable. Es decir, el profesor que no solo imparte conocimientos, sino que a la vez dota a ese alumno de autonomía, puesto que le enseña a que él pueda aprender por sí mismo, que le enseña a tener unos hábitos, que los hábitos cuando se adquieren son permanentes y que incluso consigue una mayor satisfacción en el trabajo que realiza el estudiante, bueno, pues yo creo que está, como se dice, bordando su actividad docente y sobre todo su actividad educativa, ¿no? Por tanto, muchas gracias, Miguel, por tus consejos, por tu...
Y a disposición, como siempre.
Y sobre todo, pues, bueno, por tu experiencia, ¿no? Porque en el fondo estas cosas no basta con leerlas en un libro. Hay que luego, como ha sido tu caso, experimentarlas y tener todo el contraste con la realidad del día a día en el mundo educativo. Por lo tanto, de nuevo, muchas gracias. Y a vosotros, queridos oyentes, también gracias por vuestra atención. Y a aquellos que se animen a inscribirse en el curso, bueno, pues que ya desde aquí, bienvenidos y esperemos que no les defraude la lección del mismo. Muchas gracias. Buenas noches. Ya no...